Muy buenas tardes, son las 5:30 y como cada viernes es hora de Tierra de Nadie, el programa de la Plataforma del Voluntariat de la Comunidad Valenciana que cada semana te trae la UPV Radio para hablar de toda la actualidad del mundo del voluntariado y la solidaridad.
Y tal día como hoy, o sea, un 15 de febrero de 1564, nacía en Pisa el astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano renacentista Galileo Galilei. Galileo Galilei es considerado el padre de la moderna astronomía y entre sus logros se centran la mejora del telescopio o también la ley del movimiento uniformemente acelerado.
Recuerda que puedes escucharnos en la 102.5 si estás en Valencia o a través de la web www.radio.upv.es si te encuentras en cualquier otro lugar del mundo. Y como cada viernes en el estudio de Tierra de Nadie nos encontramos Sarizorio en realización y control, Eduard Muñoz a los micrófonos, además de quien nos habla, Tania López. Esta tarde hablaremos con Alicia Martínez, coordinadora de actividades de Acercastalia, también con Arturo Antonio Zornoza, presidente de ASLUOVAL, Asociación para la Lucha contra la Leucemia de la Comunidad Valenciana, además de dar paso a nuestras secciones habituales cargadas de noticias, ofertas de voluntariado y buena música. ¡Comenzamos!
Y el 11 de febrero se celebraba el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y el motivo de esta celebración es la brecha de género que existe en el sector de la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. Desafortunadamente, las niñas y las mujeres se siguen enfrentando a barreras que les impiden participar plenamente en estas disciplinas. Y con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además también para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el pasado 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en su resolución del 22 de diciembre de 2015.
Y hoy, 15 de febrero, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Cáncer Infantil. Esta campaña, promovida por la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, cada año pone en marcha la iniciativa Globos Solidarios, que pretende concienciar al mayor número posible de personas sobre las necesidades de estos niños, pero también para hacerles llegar a ellos y a sus familias un mensaje de solidaridad y esperanza. Como cada semana, vamos con las ofertas de voluntariado. Ya sabes que si estás buscando hacer voluntariado, puedes consultar la página web de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana, seguirla por redes sociales o enviar un correo a secretariatecnica@platavoluntariado.org. Vamos ahora con las ofertas de voluntariado que cada semana publican las más de 100 asociaciones y ONGs que conforman la plataforma.
La primera oferta que nos llega esta semana a Tierra de Nadie nos llega desde Creu Roja Valencia. Y es que Creu Roja Valencia busca personas voluntarias para acompañamiento a personas mayores en su domicilio, también a pasear, al médico o a realizar gestiones administrativas, actividades de ocio, etc. Para así poder evitar el aislamiento por la dificultad física de la que sufren. Puedes encontrar toda la información a través de la página web www.cruzroja.es.
Y Creu Roja Valencia también busca personas para realizar primera acogida de las personas en situación de vulnerabilidad social de Mislata. Escucharlas activamente, informarlas, valorar su situación y determinar con la persona su plan personalizado de intervención. Más información a través de la página web www.cruzroja.es.
Y la última oferta de esta semana nos llega desde Juntos por la Vida de la Comunidad Valenciana. Y es que desde esta entidad buscan personas costureras y costureros solidarios con algo de tiempo libre y que quieran contribuir a la mejora de la infancia para que desde casa puedan confeccionar unos sencillos gorros de quirófano. Se puede hacer, como hemos dicho, desde casa, sin necesidad de acudir a la fundación. La venta y distribución se llevará a cabo a través de Spy Solidary y lo recaudado irá destinado íntegramente a la construcción de un dispensario médico en la Benín, esto está en África. Con tu ayuda mejoraremos la salud infantil. Puedes encontrar toda la información en www.juntosporlavida.org. Y Delbon Lamar Organ Trio, también conocido como DLO3, es una banda americana de soul jazz formada hace solo 4 años, en 2015. La banda ha lanzado 2 álbumes. Su álbum de debut, llamado Close But Not Cigar, logró el número 1 en la lista del USA Contemporary Jazz Albums. Y aquí lo escuchamos con la canción homónima.
Y como ya os hemos adelantado, esta tarde tenemos al otro lado del teléfono a Alicia Martínez, coordinadora de actividades de Alcer Castalia. Muy buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, cuéntanos un poco cómo y por qué nació Alcer Castalia.
Bueno, Acercas también nació en 1981 ante la necesidad del colectivo de pacientes con enfermedad renal de luchar por una mejor calidad de vida aquí en la provincia de Castellón.
Bueno, cuéntanos un poco el organigrama de Alcer Castellón. ¿Cuántas personas estás trabajando en la actualidad?
En la actualidad estamos trabajando 8 personas. 8 personas que, bueno, estamos en... Bueno, la junta directiva son 9 personas, que son personas voluntarias, que son todos pacientes renales. Y después, como técnicos, estamos 8 personas. 2 trabajadoras sociales, 1 persona en el área de administrativa, 2 nutricionistas, un psicólogo, yo que estoy como coordinadora de actividades, y después faltaría la enfermera que se encarga de dar apoyo a los pacientes que han decidido de realizarse la hemodiálisis domiciliaria.
Y tú, como coordinadora de actividades, cuéntanos un poco qué acciones lleváis a cabo.
Bueno, nosotros sobre todo realizamos acciones de sensibilización e información, sensibilización en el aspecto de la donación de órganos y tejidos aquí en la provincia de Castellón, y después información relativa a lo que es la prevención de la enfermedad renal. El colectivo de personas con enfermedad renal cada vez es más grande y pues estamos un poquito haciendo prevención, toma de tensión y medición de glucosa, que son los 2 factores que digamos que hacen que la persona pueda caer en diálisis, para que la ciudadanía sepa que esos factores los tiene que tener bien controlados, que tiene que llevar una vida saludable para no caer a ser una persona de enfermedad renal crónica.
Alicia. Uy, Alicia, ¿nos escuchas, Alicia?
Sí.
Ah, vale, ha sonado algo raro por ahí. Cuéntanos un poco, ¿qué tipo de enfermedades son las que estamos hablando?
Pues a ver, por ejemplo, una persona diabética que lleva una diabetes de larga duración, mal controlada y que deriva en una nefropatía diabética. Ese sería un perfil. Después personas que tienen hipertensión arterial, muchas porque la tienen, no se sabe muy bien por qué, y eso deriva en que se dañen los riñones, y otras porque, bueno, por descuido o porque piensan que no les va a pasar nada, pues tienen una tensión que no se la miran, que es lo que hacemos nosotros en las mesas informativas hincapié, en que por lo menos una vez al mes, cada 2 meses, se vayan a la farmacia y se miren la tensión, y no se dan cuenta de que llega un momento en que han tenido esa tensión tantos años alta, que van al médico, les hacen una revisión y tienen perjudicados los riñones, la función renal. Después también hay enfermedades, pues tema hereditario, por ejemplo, la poliquistosis renal, que es, por ejemplo, que salen unos quistes en el riñón, que se llenan de líquido, y esos quistes son hereditarios, o sea, son enfermedades hereditarias de padres a hijos, y esos quistes se pueden encontrar durante muchísimos años, pero con el tiempo hacen que los riñones pierdan funcionalidad. Digamos, las 3 más importantes. Después hay muchísimas más, que ya nos pondríamos en otros temas más médicos.
Has comentado que trabajáis también en la concienciación de la importancia de la donación.
Sí.
¿Cómo ha evolucionado durante estos años la donación de órganos?
Como sabéis, España es líder mundial en donación de órganos. Cada año nos superamos a nosotros mismos. Y digamos que la provincia de Castellón es una de las mejores del país y la más alta dentro de la Comunidad Valenciana. Entonces, pensamos o queremos pensar que las acciones que llevamos nosotros también influyen en esos, aparte de todo el equipo de profesionales sanitarios que está detrás, la ONT, el equipo de Xavier Watts, pero nosotros también ponemos nuestro granito de arena y por ejemplo, ahora en junio hacemos 3 días de campaña de donación en la Plaza Mayor de Castellón, donde estamos ahí a tope con actividades de todo tipo. Este año vamos a dedicarlo al arte, pues con el eslogan LARD de donar vida. Y vamos a estar ahí con coles que van a venir a concienciar ya desde bien pequeñitos, ya no la donación, sino la solidaridad, porque los nenes tampoco se les puede hablar mucho de donación, pero bueno, que tengan un poco la idea de que la ciudadanía, la sociedad tiene que ser solidaria uno con otros. Yo pues con gente mayor, con gente, con familias que vienen a pasar la tarde con nosotros, y también estamos ahí con puntos de salud donde la gente tiene la oportunidad tanto de prevenir su salud con la toma de tensión y glucosa, como informarse de cómo puede ser donante, hasta qué edad, qué puede donar, que es una pregunta muy frecuente. Y bueno, tema de hacer ejercicio saludable, alimentación sana, un montón de actividades que tendremos esos 3 días en la plaza. Además viene la unidad móvil del autobús de donación de sangre, que estará el viernes por la tarde y el sábado por la mañana. Entonces, tenemos unas actividades muy completas esos 3 días.
¿Y si hay algo, qué mensaje mandarías a alguien que está en duda, que no sabe si hacerse donante? ¿Por qué es importante?
A ver, lo primero que yo le diría a esa persona, que se informe. Mucha gente no se informa y tiene una idea equivocada, ¿no? Entonces, que se informe, y con la información verá que no es una idea que yo ahora mismo, hoy viernes, piense, quiero ser donante y no pueda cambiarla dentro de 2 años. Es decir, yo ahora quiero ser donante y simplemente tengo que comunicarlo a mi familia, a mis allegados. Oye, uh-huh. Yo quiero ser donante, porque si alguna vez a mí me pasara algo, y un momento en que mis familiares tuvieran que tomar una decisión por mí, una decisión de vida, pues eso, de que yo estuviera ya fallecido y tuvieran que tomar esa decisión porque el equipo médico se lo pregunta, pues que respetasen mi decisión. Y no uh-huh. Es una decisión inflexible, es totalmente flexible. Si tú con el tiempo cambias de opinión, pues sí cambio de opinión. Porque simplemente eso lo tienes que comunicar a tu familia. Mucha gente dice, entonces, ¿por qué está el carnet este que repartís, el carnet de donante, sí, no? Y les decimos siempre, ese carnet no va a ninguna base de datos, nosotros no nos quedamos con tus datos, no te van a llamar cuando se necesite un órgano. Son mitos que están corren, ¿no?, por la sociedad. Uh-huh. Y no es así. Simplemente ese carnet es, digamos, identificativo de que tú eres una persona solidaria, uh-huh. De que tú en una reunión de amigos, de familiares, cuando se hable del tema, tú puedes sacar tu carnet de la cartera y decir, pues mira, yo sí que lo soy, ¿vale? Uh-huh. Cuando te pase algo y pues agentes de la policía o de la salud miren tu cartera para identificarte, que vean que tú sí que quieres ser donante, ya está esa predisposición, ¿vale? Yo lo digo mucho, que es una tontería, pero bueno, pero es granito a granito, ¿no? El que tú vayas a comprar a un supermercado y abres la cartera para pagar y la cajera y los que están en la lista, en la cola esperando a comprar, vean que esa persona es donante, ¿no? Pues eso hace mucho, uh-huh. El boca a oreja.
También en Hacer Castalia tenéis diferentes programas para lograr, ¿no?, los objetivos, ¿no? El programa de atención integral en los centros de diálisis, el programa de salud. Cuéntanos un poco.
Bueno, pues aquí tenemos varios programas y, por ejemplo, hacemos atención integral en los centros de diálisis, que va nuestro nutricionista, nuestro psicólogo, incluso algunas veces la trabajadora social, según el caso que nos encontremos, a dar apoyo, tanto nutricional como emocional, como social, en su caso, a las personas que están haciéndose la diálisis en los centros de diálisis. Nosotros ahora mismo llevamos todos los centros de diálisis de la provincia de Castellón y casi 7-8 de Valencia, ¿vale? Y entonces hacemos esa aportación. Después nosotros, por ejemplo, también, como te he dicho antes, tenemos una enfermera aquí dentro de Alfred que da el apoyo a las personas que eligen otra vía de tratamiento, que es la hemodiálisis domiciliaria. Uh-huh. Entonces, esta persona va, cuando la persona ha dejado de hacer el entrenamiento y ha aprendido a hacerse la hemodiálisis ya sola, va a su casa el primer día, el segundo día, el tercer día, los días que hagan falta para dar ese soporte y ese apoyo a esa persona. Ya después va, pues, alarga un poquito más el tiempo, una vez cada 2 semanas, una vez cada semana, según las necesidades de esa persona. También respiros familiares, en el sentido de que hay muchas personas en hemodiálisis domiciliaria que el familiar tiene que estar atento a esa persona. Uh-huh. Esa persona, Soraya en este caso, la enfermera, va a hacer ese respiro familiar. Después, dentro de las consultas que te he dicho que se hacen en los centros de diálisis, también se hacen aquí en la sede. También tenemos consultas individuales de nutrición, consultas individuales de psicología. Yo, como paciente experto, estoy aquí para todas las personas que quieran venir. Acojo a los nuevos socios, explico de tú a tú, porque también me estoy haciendo la diálisis. En este caso me hago la diálisis domiciliaria. Uh-huh. Entonces puedo explicar muy bien, he pasado por diferentes tipos de diálisis y puedo explicar de tú a tú cómo es el proceso, ¿no? Y llevo fístula y llevo catéter y puedo enseñar cómo es el proceso a las personas que entran un poquito de nuevo. Uh-huh. Después programas de ocio, para una o dos veces al año nos llevamos a todos los socios a alguna excursión, a que se ventilen, a que olviden que están en un hospital, en una sala de diálisis y que por unos momentos olviden la enfermedad, ¿vale? Últimamente están siendo un éxito, vamos casi 50 personas de aquí para allá y la verdad que muy bien, ¿vale? Y les sienta muy bien. Después talleres de todo tipo. Ahora mismo, el día 28 de febrero, tenemos una charla para profesionales sanitarios sobre comunicación positiva, ¿vale? Uh-huh. La importancia de la comunicación positiva tanto con el paciente que tienes enfrente como a la hora de resolver conflictos con tus compañeros, ¿vale? Y bueno, más cositas, pues todos los talleres y charlas que vamos haciendo. Ahora hemos empezado a hacer, bueno, una especie de colaboración con el Hospital General, también con uh-huh. la UGI, con el CEU, o sea, estamos intentando hacer una red social solidaria con el colectivo, por la mejora del colectivo renal. También uh-huh. dentro de nada tenemos las jornadas provinciales, el 14 uh-huh. de abril, a lo que invito a todo el mundo que tenga interés por el colectivo de enfermos renales, que apunten la fecha y que están invitados. La jornada es totalmente gratuita y podrán venir el domingo. Nosotros normalmente los, uh-huh. los acontecimientos fuertes los hacemos el domingo porque es el único día que no se hace diálisis. Entonces pueden venir todas las personas que están en diálisis, pueden venir.
Y háblanos un poco más de esa jornada provincial, en qué va a consistir. Cuenta un poco más de detalles.
Vale, pues las jornadas se realizarán en el Hotel Luz de aquí de Castellón. Empezarán sobre las 9:30 de la mañana. Tendremos una presentación institucional de lo que va a ser la jornada. Después una especie de mesa de gratitud, porque hay ciertos profesionales que son muy queridos aquí en la asociación que ya se jubilan, otros que están haciendo mucho por el colectivo renal, otros por el colectivo de la gente con discapacidad. Y después ya empezaremos con las ponencias. Las ponencias van a ser, queremos que sean ponencias. No te puedo confirmar aún porque tenemos algunas confirmadas, pero bueno, estamos ahí intentando a ver cómo, pues eso, cómo podemos arreglarlas. Entonces sí. no quiero mojarme por si después cambia algún horario o cambia alguna cosa. Todas van a ser muy, muy directas a lo que afecta al paciente renal. O sea, no vamos a ir mucho con la teoría y todo, sino cosas directas que afectan al paciente renal, que le importan en su día a día. Y sobre todo intentar hacer que sea una formación novedosa, no repetir lo mismo de siempre, sino que sea algo novedoso y que aporte al día a día del paciente.
También vemos que tenéis diferentes actividades programadas hasta el verano, pues el 8 de marzo, que es un punto de prevención de la enfermedad renal, la Alcora. En junio la campaña de donación de órganos y tejidos. Cuéntanos un poco.
Vale, lo de Alcora se ha trasladado al 15, porque el 8 nos ha salido otra cosita, pero se ha trasladado al 15 de marzo. Pero bueno, sí, tenemos programados diferentes actividades por toda la provincia, como aquí en Castellón. Después el día 14 de marzo también es el Día del Mundial del Riñón. Tendremos una mesa informativa que se podrá pasar todo el mundo que guste pasarse por el hall del Hospital General. Y después tendremos ese mismo día una mesa informativa aquí debajo de nuestra sede, en la calle en medio número 22, donde la gente podrá tomarse gratuitamente la tensión y la glucosa para ver cómo está y cómo está de salud y, bueno, recibir consejos de salud de nuestros profesionales, y también seguramente habrá alguna persona socia de nuestra asociación que le podrá dar su testimonio de cómo llegó a la enfermedad renal y cómo ha sido su evolución. Más actividades, pues bueno, estamos preparando actividades de curso de prevención de primeros auxilios, porque nos estamos encontrando pues bueno, algunas personas tienen algunos sustillos en casa. Entonces queremos darle formación y herramientas para que esos sustillos los puedan solventar de alguna manera. Y bueno, muchísimas cosas más. Pues, con el Hospital General estamos intentando hacer algún grupo. Nosotros tenemos un grupo de ayuda mutua. Entonces lo hacemos aquí en la sede, pero algún mes, por ejemplo, ahora en marzo, lo haremos en el Hospital General. ¿Vale? Sí. Para que la gente que está allí en prediálisis, que aún no ha entrado en diálisis, y que va a visitas, pueda aprovechar su tiempo de visita para también, si quiere, pasarse por el grupo de ayuda mutua. Y después también vamos a intentar hacer, que es algo que no se toca mucho y que queremos desde aquí de la asociación darle un impulso y que se investigue y que se haga, en cuanto a un ciclo de sexualidad en la enfermedad renal. Es un tema que no está muy estudiado, que no se toca y que a los afectados y afectadas nos preocupa y nos importa. Eso sería un poquito resumiendo así por encima todo lo que tenemos previsto y algunas cositas que tenemos por ahí, pero que no te puedo decir porque no tenemos fecha confirmada ni ponente y entonces no sabemos muy bien cómo las vamos a gestionar.
También te contáis con un programa de voluntariado. Explícanos cómo puede la gente colaborar con vosotros.
Pues es muy fácil. En cualquier momento puede ponerse en nuestra web, que hay una pestaña donde pone quiere ser voluntario, ponerla allí, tiene que rellenar los datos que pone allí, o simplemente llamando o cogiendo el teléfono de contacto o el mail y nos envían quiero ser voluntario de vuestra asociación, y nosotros ya lo llamaríamos, se pasaría por aquí por la sede, o si es de fuera haríamos una llamada telefónica y le haríamos una pequeña entrevista y pues rellenaría una serie de documentos oficiales que supongo que son los mismos que para todas las entidades, pues bueno, derechos y deberes del voluntariado, también de la entidad, y un poquito pues los horarios que tiene disponibles, qué formación tiene, en qué programa le gustaría ayudar, y nosotros también ofrecerle, mira, pues nosotros tenemos estos programas donde tú puedes ayudar, en cuál te ves más, en cuál te ves más capacitado, ¿no?
Pues si quieres lanzar un último mensaje a toda la gente que nos está escuchando.
Pues yo lanzaría dos. Uno para la ciudadanía en general, que sería no cuesta nada ir a la farmacia y mirarse la tensión y la glucosa una vez, aunque sea cada 3 meses, uh-huh. o una revisión médica una vez al año, en el que veas que tus riñones van bien, tu tensión y tu glucosa son adecuados. No cuesta mucho y te previene después de muchos dolores de cabeza. Uh-huh. Y después, otro, ya lo hemos comentado, el tema de no hay que tener miedo a la donación de órganos. Es algo que nos hace más grandes como personas y que yo ahora mismo me pongo en el caso, estoy esperando un riñón, un segundo riñón porque me falló el primero. Uh-huh. No deseo que nadie fallezca ni nadie, porque mucha gente dice, ay, es que estáis esperando que fallezca alguien. No, yo no estoy esperando que fallezca nadie. Quiero que las cifras de mortalidad sean cuando disminuyan lo máximo posible, o sea, no eso. Pero sí que es verdad que deseo también que si eso pasa, la gente esté predispuesta a decir sí, ¿no? Uh-huh. al equipo médico, a decir, pues mira, sí, ya que ha pasado, que no lo hemos podido evitar, ya que ha pasado, que se aproveche, ¿no? Que uh-huh. se regale vida a otra persona y que otra persona tenga la oportunidad de vivir.
Pues muchas gracias, Alicia Martínez, coordinadora de actividades de Alcer Castalia, por estar esta tarde con nosotros y darnos a conocer vuestro trabajo.
Nada, a vosotros y muchas gracias por la labor que hacéis.
Gracias.
Joseph Arlington Jr., más conocido como Joe Tex, fue un cantante y músico estadounidense que grabó éxitos en los años 60 y 70 con su marca de Southern Soul, marca que mezclaba los estilos de funk, country, gospel y rhythm and blues. Aquí lo escuchamos con este tema de nombre complicado, Ain't Gonna Bum No More With No Big Fat Woman. Yeah. Bueno, y nos está escuchando ahora mismo, al otro lado del teléfono, como es evidente, Arturo Antonio Zornoza, que es el presidente de Asleubal. Asleubal es la Asociación para la Lucha contra la Leucemia de la Comunidad Valenciana. Hola, muy buenas tardes, Arturo.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero,
encantado de estar con vosotros.
Que muchas gracias por estar con nosotros. Y creo que con vosotros hemos hablado, yo creo que hará cosa de año y poco, porque fuisteis uno de los galardonados en la segunda edición de los premios de la Plataforma del Voluntariado, ¿no?
Efectivamente. Fuimos premiados por la labor que hace nuestro voluntario, sobre todo el voluntariado hospitalario, ya que tenemos presencia en los 5 hospitales públicos de aquí de Valencia. Uh-huh. La gran labor que se hace en ese camino.
Bueno, cuéntanos así, aunque ya hemos hablado en profundidad un poco de la asociación, recuérdanos un poco ¿Qué es Asleubal y a quién va dirigida?
Bueno, Asleubal es una asociación que este próximo mes de marzo vamos a cumplir 27 años. Somos una asociación de utilidad pública, estamos en la Fundación Lealtad y yo, es muy importante hoy en día, porque quiere decir que cumplimos con las normas de transparencia y la normativa legal vigente. Nuestro principal valor añadido es que Asleubal tiene un piso de acogida, lo tiene situado enfrente de la Nueva Fe. Y es muy importante porque aquí acogemos, como su nombre indica, a personas que vienen de cualquier lugar de España y que vienen a tratamiento, de quimioterapia o que vienen a trasplante o de trasplante de cualquier enfermedad oncomatológica, sea leucemia, linfoma o mieloma. Aparte de Global, pues hoy en día está compuesta por cerca de 35 voluntarios que tienen presencia en los hospitales públicos de Valencia y también en Castellón y en Alicante, en hospitales públicos de Castellón y Alicante. Además, estos voluntarios participan en eventos que llevamos a cabo, que también son importantes, y se encargan de informar sobre un tema tan importante como es la donación de médula. Además, estamos cerca de ser 700 socios, lo cual es un hito para nuestra asociación. Y, pues bueno, pues como asociación que somos, nuestros medios de financiación no son otros que los eventos que llevamos a cabo, como os decía, las donaciones, las cuotas que pagan los socios y la lotería que llevamos a cabo y que nos reporta unos beneficios. Un paso menos este es el funcionamiento. Deciros también que aparte de los voluntarios tenemos personal pues que trabaja y que está en nómina. Tenemos 2 psicólogos, una administrativa, una fisioterapeuta y una trabajadora social. Brevemente ese sería nuestro funcionamiento.
Bueno, y si hoy te llamamos sobre todo es para que nos cuentes unas actividades que estáis desarrollando estas últimas semanas. Concluyó ayer una parte y hoy empieza la otra, ¿no? Cuéntanos, se trata de una exposición fotográfica, ¿no?
Sí, efectivamente. Es una exposición fotográfica, es un proyecto que se llama Proyecto Sin Miedo y que si habéis tenido oportunidad de verla, pues veréis que son una serie de personas que han atravesado una enfermedad oncomatológica y que son supervivientes de esta fase, de estos tipos de tratamientos o de trasplantes, ¿no? El mensaje o de alguna manera lo que intentamos con esta exposición es hacer visible la cara positiva de lo que es una enfermedad tan dura como es una enfermedad oncomatológica y resaltar lo positivo de los tratamientos y de la gran labor que están haciendo el personal sanitario, hematólogos, enfermeras de planta, auxiliares y que contrasta con la cara negativa y quizás sea la más conocida de la enfermedad.
Que creo que es bastante importante porque, bueno, al final nos basamos todos en estadísticas de gente que supera la enfermedad, pero yo creo que es mucho más alentador ver la cara de la persona que ha superado la enfermedad, ¿no?
Efectivamente, y ese es el mensaje es ver esa que realmente existen tratamientos hoy en día, que hay muchísimos avances, que en materia de oncomatología se está avanzando muchísimo y que el hospital hace es un hospital referente, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel europeo. Y lo tenemos aquí en Valencia. Y eso, la verdad, es que es una cosa importantísima y la tenemos que poner de relieve. Y nosotros lo intentamos hacer
y
a través de la exposición.
Hasta ayer estuvo, como comentas, estuvo en el Hospital de la Fe, ¿no? La exposición es una serie de fotografías todas realizadas por la misma persona, ¿no?
Sí, efectivamente. Es una compañera que también ha atravesado este tipo de enfermedad y que era aficionada a la fotografía y que en un momento determinado pues pensó llevar a cabo este proyecto. Nosotros lo trasladó a la asociación y nosotros pensamos que era un proyecto muy bonito y te puedo decir que esta exposición es permanente en la séptima planta de oncohematología de la fe. Es permanente, está allí de manera continua y muy además están muy agradecidos. Os puedo decir que tanto médicos como pacientes agradecen mucho el salir al pasillo y ver ese tipo de fotos.
De hecho, supongo...
Nosotros vamos... Sí, perdón.
No, que digo que de hecho supongo que de alguna manera estaría bien también que cada vez se sumaran más fotografías, ¿no?
Claro, claro, claro. La intención es esa, ¿no? Que no sea solamente permanente en la fe, sino trasladarla también al resto de hospitales públicos de aquí, de Valencia y de Castellón y Alicante. Nuestra idea es hacer una exposición itinerante por aquí, por la Comunidad Valenciana, por Valencia... con la finalidad de que se conozca este tipo de situaciones, este tipo de enfermedades, hacerlas visibles e intentar, pues bueno, de tomar que la sociedad tome conciencia de estas situaciones y de la, como os decía, de tener un tanto personal en hematología que tienen gran relieve y gran importancia a nivel europeo y a nivel mundial.
Bueno, y creo que a partir de hoy se puede ver en Puzol, ¿no?
Sí, hoy tenéis la oportunidad, los que podáis ir a Puzol, de poderla ver, estar allí. Y además habrá alguna charla sobre la donación de médula, lo cual puede ser porque tenemos un grupo específico para dar ese tipo de charlas sobre la importancia de la donación de médula.
Bueno, Arturo, pues creo que no nos dejamos nada más en el tintero sobre las actividades que estáis.
Cualquier cosa que necesitéis, estamos para ello y agradeceros al programa que nos hayáis llamado y que os hayáis ocupado de esta exposición que nosotros le damos tanta importancia.
Pues muchas gracias a vosotros y cualquier actividad de este tipo, nosotros aquí encantados de charlar con vosotros y darla a conocer a la audiencia.
Igualmente.
Bueno,
un saludo
pues,
para todos y para los oyentes.
Muy muy buenas tardes. Arturo Antonio Zornoza, presidente de Asleuval. Muchas gracias y seguimos en contacto.
Correcto.
Y ayer fue 14 de febrero, Día de los Enamorados, y PJ Harvey a su manera también le canta al amor con This Is Love. We'll be right back.
Vamos ahora con nuestra agenda semanal, que esta semana viene cargada de actos solidarios a los que acudir si todavía no tienes plan.
El primer acto que nos encontramos empezó ayer 14 de febrero, que comenzó la 10ª edición del Human Fest, que es el Festival de Cine y Derechos Humanos. Toda la información sobre este festival en www.humanfest.com.
Y esta tarde, a partir de las 8, en Ruzafa Estudio, en la calle Pedro III el Grande, número 11 de Valencia, podemos asistir a la presentación de 142 pulsaciones, la inspiradora historia de Kimberly contra toda adversidad, organizada por la asociación CONI.
Y mañana sábado, desde las 4 de la tarde, en el barrio de Ruzafa, esto es aquí en Valencia, se celebra la 9ª edición del Carnaval Intercultural Ruzafa Cultura Viva Carnaval a Banda.
Los días 18, 19 y 20 de febrero en la Universidad Politécnica se celebran las tercera Universidad de Invierno hacia el Cambio Social, Hábitat y Transiciones Energéticas en el edificio Nexus 6G de la Universidad Politécnica de Valencia.
Y esto ya es para el próximo 23 de febrero. Que el 23 de febrero la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas vuelve a organizar su concurso de paellas. Puedes participar en el concurso haciendo tú tu propia paella o comprar tu plato allí. La recaudación irá íntegra a favor de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y si quieres saber más información lo puedes hacer a través del teléfono 646-05-2898. Repito, 646-05-2898.
UPV Radio. La Politécnica. Abierta a ti.
Bueno, y antes de despedirnos, queríamos comentaros que si os apetece formar parte del equipo de Tierra de Nadie, aquí con Tania y conmigo, podéis enviar un correo a secretariatecnica@platavoluntariado.org. Repito, secretariatecnica@platavoluntariado.org. Buscamos pues personas comprometidas que puedan venir a grabar, es evidente, que puedan dedicarle durante la semana a editar y que tengan muchas ganas de aprender y de convivir aquí con nosotros en este espacio tan modélico.
Y hemos llegado al final del programa. Puedes escucharnos de nuevo mañana sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estás en Valencia, a través de la web de UPV Radio o desde la app UPV Comunica. Y si quieres rescatar ediciones anteriores de Tierra de Nadie, las podrás encontrar en la web de la UPV Radio, en radio.upv.es, donde nos encontrarás en la sección de Radio a la Carta. Por supuesto, también podéis poneros en contacto con nosotros para mandarnos peticiones, sugerencias a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es. Y recuerda que podéis manteneros informados de toda la actualidad de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana a través de su cuenta de Facebook y su página web. Pasad una muy buena semana y nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí, en Tierra de Nadie, en la UPV Radio.